Aguas de Huelva pone en marcha su programa educativo gratuito que incluye visitas guiadas a la estación de tratamiento de agua potable El Conquero. Acualogía educa de forma divertida sobre el ciclo urbano del agua, consumo y uso responsable del recurso y el cuidado del medio ambiente. Solicita la visita de tu colegio en el teléfono 959-494-458 o a través del correo prensa.enmasa@aguashuelva.es. Apúntate a la Acualogía.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber, y hoy lo vamos a dedicar plenamente a la salud, porque vamos a conocer cómo prevenir, cómo evitar esos factores de riesgos que padecen las personas, además, que padecen el cáncer, pero además conocer esos factores de protección para que disminuyan la probabilidad de padecerlo, ¿no? Y la verdad que, bueno, gracias a esos consejos vamos a conocer sus causas y, como digo, esos factores que van a mejorar nuestra salud, nuestro día a día. Esa prevención de los riesgos del cáncer de la mano de nuestros profesionales del Centro de Salud del Torrejón. Por un lado tenemos al doctor Emilio Ambrona. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer. Que vayamos renovando, ¿eh?
Sí, nosotros nos gusta la variedad y la calidad de nuestros profesionales.
Y como siempre, que no podía faltar, el doctor Jesús Pardo, director del Centro de Salud del Torrejón y además, bueno, un profesional de la medicina familiar. Bueno, pues como decimos, ¿no? El cáncer es popularmente conocido, es una enfermedad genética. Conocemos parte, ¿no? Aunque sabemos más o menos cómo evoluciona, pero no conocemos muy bien ese preámbulo, ¿no? ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo podemos explicar, Emilio, a los oyentes?
Bueno, el fácilmente. Cáncer fácilmente es una enfermedad, ¿no? Todo el mundo sabemos que es una de las enfermedades más temidas, sobre todo del siglo XXI.
Podríamos decir que es genética.
Es una enfermedad genética y también se relaciona con algunos factores externos, que ahora después hablaremos sobre ellos, que pueden modificarse, que eso es lo importante también de hablar del tema de la prevención. Es una enfermedad que es básicamente es el deterioro de las células de los órganos, que se multiplican de una manera anómala, hace que esos órganos no funcionen bien, ¿de acuerdo? Cuando esas células también se extienden durante por toda parte del cuerpo, se pueden extender por la sangre o a órganos alrededor, pues lo que nosotros llamamos la metástasis, es cuando ya el cáncer se ha avanzado demasiado.
¿Y qué tipos de cánceres son los más frecuentes?
Pues dependiendo del sexo, los cánceres más frecuentes, por ejemplo, en los varones, el cáncer más frecuente en los varones es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el de vejiga y el cáncer de estómago.
Y lo pueden padecer tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Al final no hay tampoco...
Exactamente, las mujeres no tienen próstata, diferencia. Por lo tanto no pueden padecer el de próstata, pero en general, sí, el cáncer de útero también en las mujeres, el cáncer de colon también lo padecen mucho las mujeres, el cáncer de mama sobre todo, que es el más importante, o por lo menos el más frecuente hoy día en España, que es el que ahora hablaremos sobre el tema de la prevención de la mama y eso.
Claro, porque hablamos de los tipos y sobre todo de lo que es, ¿no? Cómo podemos identificarlo, pero ¿se pueden evitar también?
Eso es lo que yo quería hacer hincapié, porque sí se pueden evitar. Se estima que la mayoría del 35% de los cánceres se pueden prevenir, porque están condicionados a unos factores externos que son modificables. Por ejemplo, la obesidad, que es un tema, una de las cosas que en el siglo XXI se está viendo más.
Claro, porque ya da posibilidad de ir estudiando, ¿no?, a qué es debido.
Exactamente. Por ejemplo, el tema de la ingesta de comida basura, con muchas grasas, con muchas calorías, eso hace que una persona obesa se vuelva obesa y puede provocar diferentes cánceres.
Claro, pero...
Perdona. Sí, no, se puede evitar también mediante evitar el sedentarismo, la actividad física también es muy importante para prevenir este tipo de cánceres. evitar los tóxicos, sobre todo el alcohol, el tabaco y la exposición solar, que en nuestro país es muy usual.
Por lo tanto, el estilo de vida, ¿no?, y condiciones medioambientales ya se ha detectado que son parte de esos factores de riesgo.
Exactamente.
Pero, claro, Jesús, cuando hablamos de esa actividad de prevención, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una actividad de prevención?
Hombre, una actividad de prevención es todo aquello que, como la palabra dice, evite o haga que se detecte el desarrollo del cáncer antes de que éste esté muy avanzado, ¿vale? Lo podemos prevenir, por una parte, por una serie de actitudes que nosotros como población, como personas que somos, intentemos evitar actitudes que desarrollen el cáncer, ¿eh? Esa es una actitud de prevención. Y otra actitud de prevención son la realización de pruebas en determinados momentos de nuestra vida que se pueden hacer y que se ha comprobado científicamente que realizándolo en un periodo concreto vamos a tener más probabilidad de descartar de que el cáncer esté presente o sobre todo lo que es más importante es la detección de un cáncer inicial o en un momento de su etapa de desarrollo que facilite que el tratamiento sea mucho más fácil.
Cuanto, ¿vale?, antes se detecte, más por probabilidad
supuesto, vamos,
de cura.
Últimamente hay cánceres que su supervivencia y su pronóstico han variado muchísimo, notablemente, en función a que se diagnostiquen de manera precoz, ¿vale? Entonces, de ahí que, bueno, pues nuestro centro de salud y como centro de atención primaria que somos, intentamos prevenir no solo la patología cancerígena, sino otro tipo de patología. Pero como hoy el programa es de cáncer, tenemos que hacer hincapié en estos aspectos. O sea, que se puede prevenir por actitudes de, como ahora comentaremos, determinados cambios en nuestros hábitos de vida y, sobre todo, por el tema de realización de pruebas diagnósticas en su momento adecuado.
Claro que sí. Y además, bueno, no olvidemos que también existen esos antecedentes familiares, ¿no?, que ya nos previenen.
Claro, evidentemente, de antemano, tu médico de familia, siempre que te va a atender al realizarte una historia clínica, te va a preguntar.
Exactamente.
¿Qué tipo de cánceres hay en la familia? Por ejemplo, cuando pasamos consulta de planificación familiar, que es una de las que ahora comentaremos, siempre preguntamos esos antecedentes o antecedentes de cáncer de mama, pues sobre todo porque hay más probabilidad y sobre todo porque hay determinados cánceres que si tus padres lo han tenido, tú tienes que hacer unas actividades preventivas, ¿no? Entonces,
pues ahí queremos llegar, porque Emilio, ¿qué consejos nos darías para realizar en el día a día, intentar, como decimos, hacer que disminuya la probabilidad?
Vale, sobre todo actividades saludables, que tú en tu día a día pues mantengas una rutina de actividades saludables, como decimos, de mantener un peso normal, de hacer ejercicio diariamente, de limitar sobre todo el estar sentado todo el día, aunque no haya que hacer un ejercicio diario intenso de ya correr o ir a andar todos los días, pero sí moverse, que no estemos todo el día sentados porque hace que uno...
No, de la cama al sillón y del sillón a la cama.
Exactamente. Uh-huh. Quien pueda, por supuesto.
Claro.
Y sobre todo también evitar los tóxicos como el tabaco y el alcohol, que son dos de los factores de riesgo más relacionados con el cáncer.
Sí, que están implicados en el desarrollo de muchísimos tipos de cáncer, porque hemos hablado aquí de los más frecuentes, como hemos dicho, próstata, pulmón, colon o mama, colon y ovario y cáncer de cerviz en mujer. Pero hay patología cancerígena de cualquier parte de nuestro organismo, uh-huh, desde la lengua, la piel, los labios,
que son igual de importantes, un poquito menos frecuentes que los otros, pero también tenemos,
claro,
que saber.
Fosas nasales, aparato hematológico, problemas de leucemia, problemas linfoproliferativos, de los ganglios, o sea que hemos hablado de los cánceres más frecuentes y aquí es lo que vamos a tocar, pero evidentemente todos estos factores de riesgo influyen en muchísimos otros tipos de cáncer.
Y es verdad,
¿no?,
que poco
hígado,
a poco...
Sí, sí. Aparato digestivo, estómago, esófago.
Hay veces que se escucha, ¿no?, con más incidencia un tipo de cáncer que de otro. Por ejemplo, me gustaría hablar de ese cáncer de colon que cada vez tenemos o más conocidos o más familiares que lo han padecido o lo padecen.
Sí,
¿cuáles
sí,
son las señales?
Si nosotros hablamos de estos cánceres, como decía don Jesús, es que son cánceres más frecuentes que los otros y por eso se hace más hincapié. pero vamos, que en sí son importantes todos. Entonces, dentro del cáncer de colon, para evitar este tipo de enfermedad...
Que últimamente se escucha mucho.
Exactamente.
Sí, la frecuencia está aumentando, la incidencia de este tipo de cáncer está aumentando, sobre todo por lo que ahora vamos a comentar.
Claro, claro.
Y pues como lo que decía antes, ¿no? Es importante la comida saludable para evitar este tipo de cáncer, el consumir sobre todo cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, evitar sobre todo los alimentos hipercalóricos, esos alimentos de, como decimos, de comida basura, ¿no? Procesados, el consumo de la carne roja, ¿vale? Hacer una alimentación, evitar sobre las sales. Es sobre todo, como hemos dicho antes, el consumo de alcohol, que también está muy relacionado con el tema del cáncer de colon. ¿Y
qué signos son que nos alarmarían de que podemos padecerlo? Que podemos...
Exactamente, eso es importante, lo que queríamos hablar,
tener indicios,
para que la gente, cuando tenga esas señales o esos signos de alarma que nosotros llamamos, estén alertas para que acudan a su médico. Entonces, los signos más frecuentes dentro del cáncer de colon, pues pueden ser la rectorragia, ¿no? Las heces con sangre, el cambio de hábito intestinal, que uno a lo mejor en 3 meses aproximadamente, pues tenga deposiciones distintas, que haga caca. Pues si uno va a regular al servicio todos los días, pues el cambio de esa rutina, pues que no haga caca en 2 o 3 días, o que haga caca demasiadas veces al día.
Episodios de estreñimiento,
Y diarrea de manera alternativa,
sin
o de manera
culpabilizar,
continuada.
Bueno, pues algo que hayamos comido, sí, que nos haya sentado.
Que altere tu ritmo intestinal de los últimos meses, como ha dicho Emilio, ¿no? Entonces, eso es...
Exactamente.
Uno de los síntomas
fundamentales. Que se note una masa en el abdomen, un bulto. La pérdida de peso que no esté justificada por unas personas que no hacen dieta o que no tengan problemas o que no hagan ejercicio, pues que pierdan peso, pues también es un indicativo de que pueden tener un problema de cáncer de colon. La anemia ferropénica, que nosotros llamamos, la melanemia por pérdida de sangre, pues también se debería de hacer un estudio.
Cuando hablamos de pérdida de sangre, no solamente es al defecar, es a lo mejor...
En la analitia, cuando
nosotros... ¿Encontramos manchado la capa interior?
Sí, también pueden encontrar, si sí, la hemorragia es más profusa, porque manche a nivel de la zona rectal de la ropa interior y está perdiendo sangre por ahí. O el hecho, sencillamente, como ha dicho Emilio, de que haya una anemia mantenida la analítica, que no esté justificada porque la cantidad de hierro que tengamos pues por lo mismo sea buena, y pues una anemia de ese tipo que necesita un estudio diagnóstico, ¿no? Que sencillamente pues se puede realizar lo que se llama la prueba de detección de sangre oculta en heces, que es una pruebecita que se hace en el centro de salud, y que de hecho adelanto ya un poco a nuestros oyentes que en los próximos meses o años, porque esto también de las campañas institucionales no sabemos lo que puede tardar en ponerse en marcha, se va a realizar, que ya lo comentaremos aquí en un programa al unísono para ese tema, una campaña poblacional para la detección del cáncer de colon. O sea, que se va a hacer una campaña en la que la gente va a recibir una carta en su domicilio sin él tener nada, diciendo que vamos a hacer, si él está de acuerdo y si él quiere, las pruebas de la detección de la sangre oculta en heces. Entonces eso, bueno, es un poco adelantada esa noticia, pero que en próximos meses, posiblemente a nivel poblacional de Huelva, se ponga en marcha. Se ha hecho de forma pilotada en algunos centros, pero en próximo tiempo se va a poner en marcha en todo.
Claro,
en
hablamos que también la prevención es una manera de recortar los gastos, ¿no? Que ocasiona también.
Claro, evidentemente una
sanitario.
Buena prevención y una detección precoz de un tipo de cáncer, pues no solamente va a dar más supervivencia al cáncer, a esa persona va a dar más supervivencia porque se va a detectar antes, se va a poner tratamiento antes, vamos a evitar lo que dijimos antes, que el cáncer metastatice, por lo tanto, a nivel de la salud de la persona y de la salud de la población, pues muchísimo más importante, puesto que no es lo mismo el diagnóstico o el tratamiento de un cáncer avanzado que el de un cáncer precoz, que sencillamente a veces con una cirugía pueda ser suficiente, ¿no?
Uh-huh. Otro de esos tipos de cáncer que también, bueno, pues llevamos mucho tiempo escuchando es el cáncer de pulmón, ¿no?
El cáncer de pulmón,
es,
sí,
es uno de los que...
de grandes nuestros enemigos. Bueno, sí, de más alarma, pero bueno, la gente sigue fumando y...
Exactamente, te iba a decir, además aspectos, que sabemos o podemos identificar el porqué, ¿no?
Sabes tú que nuestro centro hace muchísima campaña en el hecho de la deshabituación tabáquica, porque sabemos a ciencia cierta que el fumador tiene ese riesgo como una espada de Damocles sobre su cabeza, que después nos lamentamos y bueno, y nos entristece mucho pues decir una persona
es como una ruleta rusa, ¿verdad?
Que padece un cáncer de pulmón, y es verdad que me dirán muchos fumadores, pues yo tengo fulanito que no fumaba y también tuvo un cáncer de pulmón, pues verdad, pero ha sido un fumador pasivo, ha tenido otro tipo de factores, como había dicho. Entonces, principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón y para casi todos los cánceres de nuestro cuerpo, el tabaco.
¿Y qué signos de alarma tenemos?
Aparte de no consumir tabaco, intentar que tu casa, por haber los síntomas, evitarlo, ¿no? Intentar que tu casa sea una casa libre de humo. Si tú fumas, tu hijo está expuesto al tabaco, tu hijo puede sufrir un cáncer en su adolescencia. Estamos detectando cánceres precoces, vamos, que cánceres de laringe, cánceres precoces que estamos teniendo gente joven por ese tipo de problemas, ¿no? No solamente el de pulmón, como hemos dicho. Hay que intentar apoyar las políticas antitabaco, o sea, que si yo quiero tal, pero después dejo que la gente fuma a mi lado, o que en un establecimiento público que está prohibido por ley que se fume, se permita fumar.
En tu zona de trabajo.
O en tu zona de trabajo. Todos esos tipos son dejadez, podríamos decir, por temor a que el fumador tal, pero bueno, sí, en eso. Y van ahí más allá, las leyes antitabaco en muchos países están ya evitando que se fume en el interior de los vehículos, mientras que haya menores dentro del vehículo, ¿vale?
Claro.
O incluso en otros países otras personas, por lo tanto vemos que es una cosa importante, ¿vale?
Y quería también hacer incidencia, si hablábamos de exposiciones solares, que esas radiaciones perjudican, también hay bastante factor de riesgo con exposiciones a sustancias químicas, ¿no?
También, evidentemente, los trabajadores en zonas de manejo de sustancias químicas sin las medidas de protección están también expuestos a cáncer de boca, laringe y sobre todo pulmón, ¿no? Por la inhalación de ese tipo de sustancias que pueden provocar también alteración a nivel del órgano del pulmón, ¿no? Como me preguntabas también qué síntomas de alarma o qué señales de alarma nos hacen sospechar
el pulmón, sí.
O hace que una persona siempre le digamos consulte, sí, por supuesto consulte, sí, al toser de manera importante, echas en el esputo contenido sanguíneo, lo hemos hablado del cáncer de colon. Pero
la primera señal de alarma es encontrar sangre, por lo que veo, ¿no?
Sí, o sea, la sangre significa que las células no están funcionando bien, alteran los pequeños vasos y esos vasos hacen que se rompen. Entonces, padecer, por ejemplo, enfermedades pulmonares que no mejoran, neumonías que se repiten una y otra vez, toses que duran meses o años, yo no soy fumador y no he consultado, pues ese tipo de... El hecho de notarse bultos, adenopatías, ganglios a nivel del cuello, ¿vale? Ganglios inflamados, o también una pérdida de peso no explicada por una dieta, por una cuestión voluntaria que tú quieras hacer, ¿vale? Sobre todo, entonces hemos dicho tos, esputo con sangre, pérdida de peso, deterioro general y ganglios a nivel, adenopatías a nivel del cuello, ¿vale? Del cuello o, por ejemplo, en la clavícula, en el hueso que tenemos aquí abajo del cuello, ¿vale? En esa zona que tenemos entre el cuello.
Por lo tanto, una exploración también es...
Sí, siempre necesaria. Tu médico te va a tocar y si vas por otras causas, pues muchas veces tu médico, aunque no sea por esto, pues va a aprovechar y siempre te toca el cuello. Muchas veces dicen, no, la garganta no me duele. Pero bueno, el médico siempre, tú sabes que somos muy... Nos gusta muchas veces indagar.
Sí.
Y lo que sí es de alarma, que cada vez más jóvenes tienen o desarrollan cáncer de piel.
El cáncer de piel, sí. Estamos en una zona soleada.
Claro.
Salvo estas últimas semanas que parece que el tiempo nos está castigando, pero el sol está presente desde que nos levantamos en todas nuestras actividades diarias, por lo tanto somos una zona de bastante riesgo por esos aspectos, sobre todo gente que no solamente el que esté trabajando al sol, gente que trabaja en andamio, en el campo, en la mar, sino también gente que practica deporte o actividad física al sol, como hemos comentado.
Sí, la debida protección, ¿no? Sí,
evidentemente. Entonces hay que evitar ese tipo de exposición solar prolongada, sobre todo en los niños, utilizando protección solar todo el año. Yo lo comento sobre todo en gente que tiene piel clara, ojo claro, pelo claro, son de factor de tipo de piel más sensible a padecer este tipo de cáncer. también lo padecemos los morenos y no en ese sentido, pero ellos tienen más factores de riesgo. Entonces,
¿y qué signos pueden alertarnos de que podemos...
Bueno, los síntomas de alergia en el cáncer de piel es sobre todo el hecho de que algún lunar haya cambiado de aspecto, de forma, de tamaño, un lunar que pique, un lunar que sangre, o la aparición de lunares que nos llaman la atención, que nos dice, oye, pues mira, te ha salido eso tu pareja, por ejemplo, porque muchas veces la espalda no te la ves tú, pero te la ve alguien de tu casa, ¿no? Pues tienes ahí algo ahí que no me gusta, bueno, pues siempre de una miradita por tu centro de salud, tu médico de familia te va a desnudar, te va a mirar esos síntomas. Y si es verdad que aunque hagamos todo este tipo de prevención, hay tipos de cánceres de la piel que incluso no aparecen o aparecen manifestados ya de forma metastásica, con lo cual es algo también a tener en cuenta. Y siempre la protección, factor protección por encima de 20-30, aplicarlo en cantidad suficiente, repetirlo varias veces en el día o si vamos allá a la playa, utilizar otro tipo de protección como puede ser la gorra, la camiseta, sobre todo cuando llegue el tiempo de la playa, ¿vale? Sobre beber muchísimo líquido en abundancia, la utilización de gafas de sol también para evitar ese tipo de exposición solar a nivel de nuestros ojos, que son un órgano sensible. Por lo tanto, todo ese tipo de medidas está a nuestro alcance y Huelva es un factor de riesgo por el tipo de clima que tenemos.
Y que está en nuestra mano bajar ese riesgo.
Claro, sí, es que sencillamente hemos dicho antes, cuestiones evitables, como ha dicho Emilio. Hay muchas cuestiones evitables y que no las evitamos porque no lo hacemos.
Uh-huh. Y las mujeres, en cuestión de mujeres, ¿qué puede prevenir la aparición de un cáncer en
una
mujer?
Bueno, la mujer sobre todo tiene que tener en cuenta que tiene una serie de órganos muy sensibles al desarrollo del cáncer, como es la mama, como son sus ovarios y como son su útero, su cuello de útero, porque la mujer tiene su cuerpo cambiando todos los días por cuestión de las hormonas. Por lo tanto, ese tipo de cambio, esa alteración hormonal que supone un embarazo, uh-huh, o ese tipo de alteración, por lo tanto, la mujer debe tener mucho cuidado en ese sentido. Y como aspectos preventivos, sobre todo el tema de la lactancia materna, que reduce un poco el de pecho, amamantar a tu bebé, reduce el cáncer de mama, ¿vale?
Lo recomiendan todos los pediatras.
Y por eso todos los pediatras, todos los médicos de familia indagamos en... Y por lo tanto, sobre todo, como ahora comentaremos, las actividades preventivas que en nuestro sistema andaluz de salud, Servicio Público Andaluz de Salud, hay unas medidas preventivas dirigidas específicamente a este tipo de cáncer en la mujer. Pero sobre todo llevar esa vida sana y de hacer ese tipo, evitar ciertos tratamientos de manera prolongada, que puedan un tratamiento excesivamente hormonal sin un control, ¿vale? Porque muchas chicas jóvenes y adolescentes y mujeres jóvenes toman la píldora anticonceptiva, no porque la píldora tenga ninguna relación con ello, ¿no? En principio pueden tenerla y por eso lo que tenemos que hacer es tomarla bajo control médico, ¿vale?
Uh-huh. Y sobre todo supongo yo que esa exploración, ¿no? O esa... rutina que tengamos, aunque sea anual.
Claro, como después voy a comentar, el hecho de, por ejemplo, tu revisión de las mamas, tu autopalpación mamaria para conocer nuestra mama y saber en el momento en que tenemos que acudir porque haya algo que no nos guste, un bulto, un cambio de coloración, una torsión del pezón hacia adentro o echar secreción por el pezón, ¿vale? Uh-huh. O notar, por ejemplo, también bultos a nivel de la axila. Es otro de los síntomas de alerta del cáncer de mama y por lo que tenemos que tener especial también cuidado. Cada uno de estos cánceres, como sabe, pues, daría para hacer un programa específico de ello. Claro, que lo haremos.
Me parece muy bien, porque el hombre también puede seguir alguna de las indicaciones, ¿verdad, Emilio?
Sí.
¿Qué podemos indicarles a ellos para
pues
la prevención?
Como decía Jesús, la mujer, el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes. En el hombre, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente. Entonces hay que indagar sobre todo en los síntomas urinarios, ¿no? El tener síntomas como la dificultad al orinar, o el ir muchas veces a orinar, sobre todo levantarse por las noches, son síntomas indicativos que pueden tener un cáncer de próstata, ¿vale? Y bueno, la disminución de la fuerza de la orina, también
sí, el chorro que sea menos fuerte, el chorro se entrecorte, que tengamos que hacer esfuerzo, como ha dicho él, a la hora de apretar para orinar, que el goteo después de orinar sea ahora más frecuente que antes, esas aspectos son los síntomas así como...
Sí, lo del sangrado igualmente que con los otros cánceres, el sangrado también es indicativo de eso.
Por lo tanto, ginecólogo, urólogo, que son...
Bueno, tu médico, en nuestro caso, tu médico de familia.
Ahí está, la primera
es la
parada.
Forma, sí. Sobre todo porque son pruebas de detección sobre la consulta, porque cuando uno aparece con este tipo de síntomas, lo que tu médico te tiene que hacer es un tacto rectal, ¿vale? Que la próstata, por desgracia o suerte, tiene esa localización a la que no se puede acceder como no sea a través del recto, y hacer ese tacto rectal, que utilizando las medidas relajantes adecuadas y de vaselina no es muy molesto, son unos segundos, ¿vale? Porque ya hemos visto que la prueba analítica del eso. Cáncer de próstata ha dejado de tener esa utilidad que durante los últimos 15 años se le daba a ese famoso PSA. Hacerse la analítica sin tener síntomas y sin hacerse un tacto rectal no sirve de nada. Sirve que te puede dar un verdadero dolor de cabeza porque se te someta a un tipo de prueba y se te someta a un tipo de, vamos, entre comillas, pruebas cruentas y después no se te detecte nada. Por lo tanto, síntomas positivos, tacto rectal y posteriormente PSA. Pedí el PSA de manera errática y sin ningún síntoma, como se ha estado pregonando, pero la ciencia, la medicina, hace una serie de estudios poblacionales, estudios de investigación, y van cambiando ese tipo de normas. Por lo tanto, ir a hacerse la prueba sin tener síntomas y sin hacerse un tacto rectal porque tenga unos síntomas no es útil para nada.
Tenemos que hablar también de los pequeños, ¿verdad? Sí. También los pequeños pueden sufrir, como decimos, esta enfermedad. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las familias conforme
importante, utilizar? Lo más importante para los peques es que las madres las vacunen. Vacunen a los nenes, sobre todo de la hepatitis B, que se ponen en 3 dosis y se ponen con el calendario vacunal de los pequeños, cuando en la infancia, eso es importantísimo. Tienen que vacunarlo para evitar ese tipo de... provocar una hepatitis B, que puede provocar una inflamación del hígado y puede tener repercusión, ¿vale? Otra de las vacunas que yo creo que es importantísimo también son las vacunas a la edad de los 12 años, sobre todo a las niñas, porque a los niños hoy día no se vacunan. Es la administración de la vacuna del virus del papiloma. Se recomienda que esas niñas pues se le pongan una dosis antes de tener relaciones para poder evitar el cáncer de cervix uterino.
Sí, el cáncer de cuello y la aparición de verrugas genitales. Y también el papiloma es el causante de ello. Es una vacuna que se lleva poniendo años, pero que, bueno, no ha tenido mucha suerte y mucha gente no acuda a ponerse esa vacuna y bueno, y después aparecen sus síntomas que son mucho más graves de tratar, ¿no?
Ya estamos escuchando muchas veces ese término de cribado del cáncer. ¿Qué es esa enfermedad?
Lo hemos comentado antes. Ese tipo de pruebas, como he dicho, son actividades que los sanitarios hacemos para diagnosticar de forma precoz diferentes tipos de cánceres, y hay una población con determinadas características o edades que son las que se pueden beneficiar de esa actividad de cribado o de screening en inglés, que es como también lo podemos conocer. Hoy día tenemos actividades de cribado en cáncer de colon, tenemos actividades de cribado en cáncer de mama y en cáncer de cuello de útero. Y todas se realizan por mediación de nuestro centro de salud y nos favorece a detectar y mejorar el pronóstico y la evolución del tipo de cáncer.
Y ya para finalizar, si te parece, Emilio, ¿qué tipo de pruebas se realizarían para
eso, como ha dicho,
darnos esa...
Como ha dicho Jesús, las pruebas más importantes sobre
esta
todo
respuesta.
Que se han visto que viene muy bien para el cribado de unos cánceres, sobre todo el colorrectal, el de mama y el cervicouterino o el del cuello uterino, sobre todo el cáncer colorrectal, como dijo antes Jesús también, es que se hacen pruebas de ECE, se hace una sangre oculta en ECE, que es mirar si la caca tiene... Sí, las deposiciones tienen sangre. Entonces eso, como dijimos antes, es indicativo del cáncer de colon y se realiza en el centro de salud, sobre todo a partir de los 50 años, si no tiene síntomas. Como un cribado es cuando una persona no tiene síntomas y tenemos que detectar precozmente el cáncer. ¿vale? Uh-huh. Otro tipo de pruebas también se realiza, que yo no sé si se realizan, se pueden realizar, es hacer una colonoscopia a partir de los 50 años. Cada 10 años se puede hacer una persona sin síntomas ninguno una colonoscopia para ver si tienen pólipos, si tienen algunas lesiones ahí que son subsidiarias de quitarlas para ver si son malignas o no. Uh-huh. Otro tipo de cánceres, aparte del cáncer colorectal, el cáncer de mama, también se hace un cribado. Este se lleva haciendo más años atrás y está teniendo mucho éxito, que son el cribado de las mamografías a partir de la mujer a partir de 50 años y se realizan cada 2 años.
Eso, hasta los 65.
Exactamente, hasta los 65, que es donde se ha visto que hay evidencia que viene bien hacerlo para prevenir el cáncer de mama.
Este tipo de mamografía las mujeres lo conocen porque sin ellas tener nada, ni siquiera ir al centro de salud, reciben una carta del Servicio Andaluz de Salud notificándole de que tiene usted 50 años y a partir de ahora puede acudir a hacerse la mamografía, que por ejemplo en nuestro caso pues se hace en el antiguo edificio del Manuel Loy.
Sí.
Y allí se hace la mamografía periódicamente y después los resultados se le manda una carta a la mujer si está normal, de que está normal y si hay algún tipo de pequeña
alteración. Y aunque no se reciban, eso es buena noticia.
Claro.
Cuando no recibes ninguna carta.
Eso, y muchas veces hace falta repetirla a los 6 meses o en vez de esperar a los 2 años, pues repetirla a los 6 meses o al año. ¿Vale? O sea, que eso ya nos lo van a decir en el resultado. Claro. También es una prueba que tenemos muy baja captación, o sea que, a pesar de que es gratuita, a pesar de que es buena porque es preventiva, a pesar de que nos puede de diagnosticar un cáncer de mama con muchos resultados de éxito, pues hay muchas mujeres que no van. O sea que y a todas aquellas que entre 50 y 65 años no la hayan recibido nunca, pues sí pueden venir a nuestro centro de salud. Mire usted que yo no he recibido nunca la carta de la mamografía y tengo 58 años. Pues
puede venir
y se le capta y nosotros podemos solicitarle esa, porque hay gente que tiene malos los registros en el censo, no están empadronadas de forma correcta, por lo tanto, en ese caso sí pueden venir al centro.
Incluso para revisión o una exploración, como decíamos.
Claro, la exploración,
¿no?,
de mama, siempre que te notas algo te lo va a hacer tu médico de familia y siempre aparte te va a mandar, sin necesidad de estar en esa edad, hacerte la mamografía o la ecografía, caso de que sea una mujer joven. Porque la ecografía se utiliza más en mujeres jóvenes.
Bueno, pues es importante seguir contando con nuestro centro de salud. Allí siempre nos van a resolver todas las dudas. Y sobre todo, bueno, nos van a evitar el seguir, estas recomendaciones.
Falta una, si te parece, como hemos hablado.
¿Cuál falta?
Mama y falta el screening de cáncer de cuello. Que es la famosa
citología, exactamente. Que se coge una muestra del moco y del moco del cuello del útero, ¿vale? Se realiza a pacientes, sobre todo mayores de 25 años, y se realiza así, o sea, pacientes que no tienen síntomas, y se realizan cada 2 o 3 años, sobre todo si han tenido relaciones sexuales, ¿vale?
Ahí está. Pues como digo, muchísimas gracias por estos consejos y estas recomendaciones que nos van a dar a opción a prevenir, evitar esos factores de riesgo, pero sobre todo a tener una vida con mejor calidad de vida.
Sí, eso es lo que siempre deseamos.
Pero por supuesto, importantísimo también el tiempo que vivamos, que sea con la salud plena. Y eso siempre, ¿verdad? Al final son unas recomendaciones muy fáciles de seguir adquiriendo,
sí,
poquito a poco en nuestra vida.
Lo que nos cuesta a los médicos muchas veces es que estos hábitos, la persona sea consciente del beneficio que tienen realmente y lo pongan en práctica, porque nosotros más queremos que nuestra población...
Esta es la teoría, ahora la práctica...
Sana y feliz.
Se puede,
eso
si quieres.
Significaría
puede
que también eso, que estén con plena salud y, bueno, ese es el objetivo de cualquier profesional sanitario y más los de nuestro centro, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los dos,
gracias,
doctor.
A ti.
Ambrona y el doctor Pardo, como siempre.
Muchas
nosotros
gracias.
Encantadas y encantados de tenerlos, bueno, semanalmente, si no quincenalmente, por aquí para darnos estos consejos y estas recomendaciones. Así que muchísimas gracias a ellos.
Muchas
y gracias a todos los
Muchas
oyentes.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.